Buenos días, hermanos y hermanas. Gusto en ver a todos en esta mañana. Nuestra lectura es tomada del libro de Colosenses, capítulo 3. Leeremos de versículo 18 hasta el 21. Colosenses, capítulo 3, versículo 18 hasta el final. Nos ponemos de pie para la lectura de la palabra. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Leemos esto de nuevo. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Esta es la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Antes que consideremos la palabra de Dios juntos, oremos. Cantamos juntos, nuestro Dios en el cielo, a quien amamos y adoramos. No hay un lugar en nuestra familia donde no podremos demostrar nuestras preocupaciones muchas veces y apartarnos de lo que tú nos has revelado en tu palabra. Señor, necesitamos ayuda en esta mañana, en nuestras familias, necesitamos ayudas en nuestros matrimonios. Así que oro, Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe. Guíe mis palabras, que lo que tú digas no sean mis palabras, pero tu palabra. Y que tú prepares nuestros corazones para que ellos reciban tu palabra y sean bendecidas. Te lo pedimos por nuestro Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, he puesto un título en este sermón: Viviendo la Nueva Vida en la casa o en el hogar, a través de nuestro viaje en el libro de Colosenses y la carta de Pablo a los Colosenses. Venimos al lugar donde el Espíritu de Dios usa lo que el apóstol Pablo dice, que nos pone una luz en nuestras casas y familias. Así que este es un servicio de familia, un servicio familiar. Tenemos la instrucción aquí para que el hombre sea el líder en su casa, para que ame sus esposas y para que las esposas acepten ese liderazgo y los hijos obedezcan a sus padres. Ustedes saben que tenemos una crisis de liderazgo en nuestras familias. ¿Es verdad o no? Leí un artículo el otro día y enseñaba esto y daba una estadística sobre padres abandonando su rol como líderes espirituales en sus casas. Le daré un par de estadísticas. Yo sé que le gustan las estadísticas, pero esto aplica mucho. Hay 13 millones de adultos, mujeres, que hombres en las iglesias americanas. Este domingo, casi 25% de mujeres casadas van a adorar ahí sin sus esposos. Y hay una estadística que dice que los hombres han abandonado su rol como padres. Oigan esto. Un estimado de 74.4 millones de niños viven con la ausencia de su padre biológico. Casi 17 millones de niños viviendo con su madre soltera. Y 93% de todas las personas en la cárcel son hombres. Y 85% de ellos no tienen figuras de padre. Sin el liderazgo, los matrimonios y las familias se rompen, con consecuencias desastrosas. ¿Por qué eso está sucediendo? Bueno, cortamente, Satanás ha puesto ahí su puño y su mano en los matrimonios. Hay una razón por esto. Los matrimonios, como lo sabemos por Efesios capítulo 5, es una figura del amor de Cristo por su iglesia. Y cualquier cosa que Satanás pueda hacer para distorsionar esta figura, deshonra a Cristo y esconde el Evangelio. Las familias cristianas resuelven con niños estables que comparten el Evangelio. Muchas veces son un temor para los propósitos de Satanás. Y las familias ofrecen una esperanza en esta cultura de muerte y de soledad. Así que este es un ataque, o sea que este es un acoso para Satanás y su agenda. ¿Qué se necesita hacer? Han habido libros y cantidad que han sido escritos para los matrimonios, para cómo guiar a los niños. Pero estos cuatro versículos tenemos la sabiduría de Dios para las familias y los matrimonios. Y esto es como yo quiero ver a estos versículos juntos en esta mañana. Primero quiero tomar estos versículos y ponerlos de regreso al contexto en los cuales ellos se nos han dado en este capítulo. Vamos a encontrar que la fortaleza que necesita ser aplicada a estas cosas es fundamentada en la parte más temprana de este capítulo. Y segundamente quiero intentar con la ayuda del Señor poder explicar estos versículos y mirar de cerca lo que significa y lo que no significa. Y la tercera cosa que quiero hacer es mirar a la vida verdadera y a las situaciones de las familias que se preservan en la Escritura. Porque cuando miramos un tema como este, siempre hay miles de ¿qué tal si no? O ¿qué tal si sí? Y es imposible desde el púlpito el poder citar todas estas cosas. Pero realmente, esto nos ayuda a aplicar situaciones reales que vienen siendo preservadas en la Escritura y se nos dan principios ahí que nos ayudan a entender cómo aplicar estas cosas. Y esto es a donde yo quiero ir en estas tres cosas. Comencemos, pues, con el contexto. Tú no puedes mirar a estos textos aislados del resto. El minuto que yo vengo y digo que Satanás trata de destruir a las familias y lo hace por medio de tentar a hombres y mujeres en pelear los unos a los otros. Por ejemplo, Satanás tienta a los niños que saben más que los padres y tienta a Satanás a los hijos que si los hijos desobedecen a sus padres, ellos podrán tener un buen momento y no serán restringidos. Y a que los esposos sean airados con sus esposas y a que las mujeres rehúsen el liderazgo del esposo en la casa. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, todos somos nacidos con una naturaleza que dice, yo soy número uno. Necesito estar seguro que estoy recibiendo lo que merezco. Necesito estar seguro que soy respetuoso, de que tú te des cuenta qué importante yo soy, qué valuable yo soy, qué capaz yo soy. Así somos nacidos. Y tenemos expectaciones del uno a los otros, que haremos cosas, el otro hará cosas que me hará sentir bien a mí mismo. El momento que estas expectaciones no son alcanzadas, yo me enojo. Y es esa ira en la relación que son las que causan que estas relaciones se rompan. Así que Satanás es muy bueno en hacernos creer que no estamos recibiendo lo que merecemos. Así funciona esto. Quiero decir esto, suena un poco divertido. Si tú te hubieras muerto en esta mañana, tú no estarías pensando en lo que mereces, porque tú estarías muerto. Tú no podrías estar pensando de cómo tú procederías con otros, si recibes una cierta cantidad de respeto. Tú no podrías, no te importaría nada, porque tú estarías muerto. Ahora, al comenzar del capítulo 3, en esta carta a los Colosenses, el Espíritu de Dios nos recuerda, cuando pones tu fe y tu confianza en el Señor Jesús para salvarte, tú has muerto. Así como Jesús murió en esa cruz y fue enterrado, tú has muerto con él. Pero Jesús no solamente ha muerto, él se levantó de los muertos y tú levantaste con él. Así que tú has recibido una vida, una nueva vida. Y en esa vida que necesita ser afirmada, necesita tener sus expectaciones conseguida en los ojos de Dios, eso está muerto. Y tú tienes ahora esta vida. La naturaleza con la cual has nacido es toda egoísta y con deseos egoístas, con odio, todo eso muerto. Y lo interesante es que Satanás no te puede conseguir con la nueva vida, la nueva naturaleza, solo con la vieja. Tú solamente puedes tenerlo por medio de la nueva vida. Pero el problema es que frecuentemente no lo vemos como muerte. Ahora, hay unas cuantas cosas que queremos aprender sobre la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Hay ciertas cosas que esta nueva vida desea, que tiene apetitos, tiene deseos y gustos que necesitan ser alcanzados. Y hemos leído algo esta semana pasada. Hemos leído en el versículo 16 que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a los otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Esta nueva vida ama todo esto y crece, y mientras crece fuerte, toma control. Y esto es lo que sale de él. Veimos en el versículo 13. Y lo que viene acá nos trae un corazón de compasión, humildad, paciencia, llevando las cargas de los unos a los otros. Y leemos que lo que produce en ti es paz y acción de gracias. Lo hemos leído en el versículo 15. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a lo cual fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Así como Satanás nos quiere alcanzar por medio de nuestra vida antigua y destruir nuestra familia, Jesús nos alcanza por medio de una vida nueva, por medio de bendecir nuestros hogares y familias y nuestros matrimonios. Pero tú dices, yo no soy así todo el tiempo. Y esto es porque tú y yo usualmente tenemos un tema de identidad, un problema de identidad. Olvidamos que en Cristo tenemos una nueva vida y morimos al viejo. Y vivimos la identidad antigua. Y nos frustramos en cómo debemos vivir en nuestras familias, porque queremos hacer al hombre viejo mejor. Y la verdadera pelea es de que en el lado de Cristo la vida antigua está muerta. Prácticamente hablando, cuando yo encaro la tentación, como cristiano, yo puedo decir, yo no quiero eso. Yo no deseo eso. Yo tengo una nueva vida. Ni siquiera quiere eso más. Y cuando alimento esta nueva vida con servicio, adoración, yo comienzo a ver que la nueva vida no es solamente un concepto, es una realidad. Estoy viviendo de ella. Vi otro artículo este fin de semana, esta semana, enfocado en la familia, y dice que muchos, la mayor estadística citada de los líderes cristianos es que los divorcios en las iglesias es tan alto como los divorcios en el mundo. El artículo continúa explicando que puede ser verdad para iglesias no nominales que la cantidad de los divorcios son más bajos. Lo más tú estás envuelta en las prácticas de tu fe en formas reales, por medio de someterte a serios cuerpos de creyentes, aprendiendo regularmente de la Escritura, estando en comunión con Dios, individualmente con tu esposa e hijos, y teniendo amigos y amigas alrededor de nosotros, retando a nuestra familia, la gran diferencia que hace es fortalecer a las familias en calidad. La fe importa en guiar en las socialistas, citando. Y esto no debería sorprender. Cuando la nueva vida es alimentada, trae fruto en el matrimonio y en la familia. Así que es importante que sepamos esto, que esta mañana no estamos hablando tres pasos para un mejor matrimonio, o ser una técnica, o hablar de una técnica para ser un mejor padre, sino que hablar de nueva vida en estas relaciones, y lo que hacemos, y cómo se parece cuando lo hacemos y no lo hacemos. Así que no quiero que alguno deje este servicio diciendo, oh, voy a hacer esto, voy a hacer que funcione. No quiero que alguno deje el servicio diciendo, yo no sé cómo lidiar con esto, o no sé cómo hacerlo para que esto suceda en mi vida. Lo que quiero ver, y quiero pedir, es que tengamos una naturaleza que no solo puede vivir esto, sino que desea esto. Y solamente puede tentarte Satanás, hacerte olvidar de que tú estás muerto a la naturaleza que él controla. Este es el contexto. Tenemos que ver estos versículos en el contexto perfecto y saber cómo aplicar perfectamente en nuestras casas y nuestras familias. Ahora continuemos entrar a lo que estos versos nos están diciendo y lo que no están diciendo. Pero antes que haga esto, es importante para mí decir, no puedo hablarte a ti y predicar en estos versículos como si ya lo tuviera todo entendido. Yo he fallado en estas cosas y yo también paso momentos difíciles para poner en práctica estos versículos. Así que te hablo a ti con un sentido de humildad, pero yo te podría decir que yo he visto dentro de mí la gracia de Dios y cómo trabajar en las familias, y esto me da gran esperanza. Con esto como preámbulo, veamos estos versículos juntos. El primero es difícil. Esposas, están sujetas a vuestros maridos. Todos lidiamos con esto cuando leemos estos versículos. Y tú sabes, y no es esto sin razón, porque durante los años las mujeres han sido abusadas por la iglesia y los hombres han sido mal usado esos versículos para justificar este abuso. Así que hasta cierto punto es entendible que podemos tener una lucha cuando estos versículos se nos leen. Así que es importante que no debemos pasar nuestro compromiso a la predicación expositiva, que requiere en tomar lo que dice el Espíritu de Dios trata de decirnos en este versículo. Bueno, algunos dirían, bueno, está bien, esposas sujétense a sus esposos, o también sométanse los unos a los otros, padres sométanse a sus hijos. ¿Ves? Hay mitad de verdad y verdad de explicar este versículo de esta manera. No hay un día que pase que mi esposa no me dé un consejo que yo pueda valorar, y yo escucho a ella, yo oigo a ella, y sería un tonto si no lo hago, porque ella ve cosas que yo no veo, ella ve cosas que yo no veo, ella tiene dones que yo necesito, yo sería inadecuado sin ella. Si yo no consulto a ella, sería un tonto. Si yo estoy manejando a un lado y ella me dice, tú necesitas bajar la velocidad, yo sería muy tonto si diría, no necesito obedecerte, es una manera corta, es una manera rápida para poder llegar a un accidente. Como esposo no solamente oigo a mi esposa, o debería, yo busco por su consejo, es extremadamente importante, pero no es el punto que tenemos aquí. El punto que tenemos aquí es que como Dios ha puesto liderazgo y autoridad en la iglesia, también ha puesto autoridad en la familia, y cuando rehusamos esa autoridad, pagamos las consecuencias. Hemos visto esas consecuencias alrededor de nosotros. Tenemos niños corriendo en la casa con padres temerosos de disciplinarlos. Esposos y esposas funcionando como si fueran compañeros de cuarto, de autonomía. Tenemos niños que han sabido cómo tomar ventaja de estos conflictos. Los padres vienen a ser esclavos de los hijos para mantener una autonomía de los unos a los otros. Los niños crecen sin ningún tipo de idea de cómo esta familia debe funcionar y recrean esta disfunción en su propia familia. O peor, o pasan toda esta idea de matrimonio y vuelven a sus vidas como un estilo de vida. Si queremos tener paz y amor en las casas, tenemos que saber lo que Dios dice aquí. Y diría esto muy claramente. El orden de Dios es de que el esposo es el responsable por liderazgo en la casa. Pero, trabaja conmigo. Necesitamos entender lo que la sumisión significa. Primero, la sumisión no significa subornización. Aún a veces pensamos que si alguien se somete, esto significa que vives en temor. Pero no es el caso. Piensa en la Trinidad, lo que dice en Filipenses cuando habla del Hijo de Dios, Jesucristo, quien estando en la forma de Dios, no estimó en ser igual grandes como cosa que aferrarse, sino que tomó a sí mismo la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y en la forma humana se humilló a sí mismo y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo mismo se humilló y hizo la voluntad del Padre, pero esto de ninguna manera implica inferioridad. La esposa no es menos inteligente o capaz, y en muchas situaciones lo opuesto es verdad. Pero en el análisis final, Dios llama a que el hombre sea el líder, que lidere con un amor sacrificial. Dios, en términos, pone a que la esposa se somete a ese liderazgo. El primer punto es que la sumisión no significa subornización. Someterse no significa que la esposa pierda su voz. O no deberían pensar muchas veces que tú eres una esclava del esposo. No, sino que debemos oír a las decisiones que se han dicho ambos. Muchas veces el hombre no ve lo que ella ve. Y la mujer no tiene los dones que el hombre tiene. O el hombre no tiene los dones que la mujer tiene. Y ambos deben trabajar juntos. La relación entre esposas y esposas no es uno de una relación entre un maestro y un servidor, sino entre un rey y una reina. Dos herederos para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, trabajando juntos para hacer vida de una manera que glorifique a Dios y trae bendición a sus hijos, a la iglesia y a otros. Pero el pensamiento aquí es de que en estos tiempos, cuando una decisión tiene que ser hecha, y en vez de trabajar a través de ellos juntos, sensiblemente tratando de oír, la perspectiva de tu esposa aún es insegura en decisión o en desacuerdo en las decisiones que deben ser hechas. Dios sostiene al esposo, a mí como la esposa, responsable por hacer esta decisión, no para tener temor de mi esposa, o no hacerla un problema, o no hacerla de una indecisión, pero hacer una decisión para la familia. Y Dios me sostendrá a mí responsable por la familia. Y la esposa soportará, apoyará la decisión. Y lo hacemos esto todo el tiempo en el negocio. Yo me siento alrededor de una mesa con mis empleados y digo, hey, ustedes son más capaces de hacer esta decisión de lo cual yo soy capaz de hacer. Y sería algo hermoso si ustedes podrían estar de acuerdo juntos en lo que se necesita hacer. Pero no se equivoquen. En una hora vamos a salir de aquí con una decisión que no fue sido hecha. Pero si tú puedes hacerla, es bueno. Pero si necesariamente yo voy a romper la regla, tú tienes que hacer un negocio de esta manera para moverte hacia adelante. Dios ha establecido las bases para que no sean rotas. No por las personas más fuertes o más sabias, o con la persona de voz más alta, o con el mejor negociador o manipulador, pero por el esposo. Y Dios sostiene al responsable donde él tome o no tome ese rol. Y tú dices, ¿qué tal si mi esposo no es un buen hacedor de decisiones y no es un buen líder? Entonces, usa tus habilidades de liderazgo para ayudar a tu líder. Usa tus habilidades para ayudarle a él ser el líder que debería ser en la familia. Dios le llama a él para que tú te lidere y tu familia experimentará la bendición de Dios. Tal vez tú seas mejor de lo que él es. Este no es el orden de Dios. Si él no está haciendo un buen trabajo, entonces ayúdale, anímale, apóyale. Pero lo que tú hagas, no le ridiculices o destruyes sus esfuerzos para liderar. ¿Recuerda la historia en la Biblia de la esposa de David, que fue la hija de Saúl, la esposa que David deseaba nunca tener? Una vez, cuando Michael estaba arriba en el palacio y levanta la cortina y ve a su esposo bailando al frente del arca. El arca, que era el símbolo de la presencia de Israel, fue traído a Jerusalén. Ahora, David estaba ejercitando su rol, siendo un liderazgo, siendo un líder espiritual, y estaba teniendo un entusiasmo ahí muy alto sobre la presencia de Dios. Estaba muy excitado, emocionado. Pero ella miró a él haciendo esto y ella lo despreció en su corazón. Y cuando él vino a casa a bendecir a su familia y para ser el líder espiritual, ella lo ridiculizó. Ella lo ridiculizó por ser muy indiferente. Ella estaba más preocupada en cómo, en la manera que él se veía, reflejaría en su corazón. Así que ella trató de silenciarlo y ridiculizarlo. ¿Cuál sabe cuál fue el resultado? Ella perdió su habilidad para ser una madre. Así que, hermanas y hermanas, que respeto mucho, te quiero animar. No distingas los esfuerzos de tu esposo para liderar. No arruine su liderazgo, siendo hipotética o patética. Debemos ver cuando hay formas que el esposo va a fallar y debemos animarle. Cualquier esfuerzo que tu esposo haga para liderar la casa, debemos ayudarle en vez de competir con él. Usa tu sabiduría para que él sea exitoso en su rol como líder y tu familia será bendecida. No sé en cuánto problema me he metido yo ahora, pero hasta aquí hemos llegado. Esposas, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo. Alguno de ustedes tal vez esté escuchando este mensaje y dirá, pero tú no sabes, no conoces a mi esposo. Es fácil para ti decir en términos generales, pero tú no conoces a mi esposo. Sí. Estás en lo correcto, no lo sé. Y no quiero trivializar algunas situaciones difíciles que las mujeres encuentran, que lo hace extremadamente difíciles, como en el mundo, aplicar este versículo. Para ayudarnos con esto, de nuevo, no podemos lidiar con cada situación de púlpito. Miremos a otra historia en la Escritura, donde una mujer encaró con una situación parecida. Quiero leer Primera de Samuel 25, había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y estaba en Carmel fragilando sus ovejas, y el nombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail, y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y era malo en sus tratos y era calebita. Tienes acá una mujer hermosa que está bien de sabiduría, no estamos diciendo que era brillante y capaz, y tenía un esposo que era duro, áspero y malo en sus tratos. ¿Cómo una esposa se puede someter a una esposa en esta situación? A un esposo así. Miremos la historia un poco. Si tú sabes la historia, lo que sucedía mientras leemos aquí es de que Nabal tenía muchos bienes y tenía muchos pastores para que vean todo el ganado, pero lo que sucedía en esos tiempos es que habían animales salvajes a los alrededores, o habían bandidos también, que robarían a los carneros, y para Nabal, y para los pastores, y para los hombres vivían en exilio de Saúl. David estaba corriendo por su vida esta vez, y siempre estaban peleando batallas con Saúl, y muchas veces trataban de encontrar la manera de que pase el tiempo y para proveer para ellos mismos. Así que lo que ellos harían es que ellos cuidarían a las ovejas de los lobos de los alrededores. Y en regreso, mientras las cosas iban bien, ellos irían y pedirían por un poco de comida en regreso por su servicio. Así que el momento viene cuando Nabal estaba ahí con sus ovejas y había mucho dinero y mucho éxito y muchos hombres, y los hombres de ellos van a colectar entonces el dinero, y en vez de proveer comida, Nabal insulta a ese hombre y rehúsa tener algo, y Nabal estaba muy enojado, y en el versículo 13 al 17 es así como él responde: y David dijo a sus hombres: ciñase cada uno su espada. Y cada hombre se ciñó su espada. También David se ciñó su espada. Y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que 200 se quedaron en el bagaje. Mas uno de los mozos avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajero del desierto a saludar a nuestro señor, y él lo desdeñó. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros, no nos maltrataron, ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos. Mientras estábamos en el campo, como muro, fueron para nosotros tanto de día y de noche, todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro señor y contra toda su casa, y él es el hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Abigail tenía una opción aquí. Ok, Abigail, muchas veces tú me has dado, pero tú vas a pagar por esto. Y eso es lo que dice cuando 200 hombres aparecen a tu puerta. Él pudo haber dicho: todo esto lo recibo libre, pero no lo hizo, o gratis. Tuvo una opción en pensar sobre toda la familia, sobre toda la casa. Ella consideró el peligro de su casa y se paró ahí. Cuando tú estás en una situación desesperante, no pienses solamente en tu necesidad, sino en la necesidad de tu familia. No estoy hablando de esto. Pero frecuentemente la tentación puede ser solamente en ti mismo. Y no tenemos tiempo para leer los detalles de la historia, pero casualmente lo que Abigail puede decir, que llenó los carruajes de comida y vio a estos 200 hombres con sus espadas que venían en un gran desarrollo de sabiduría y discreción e inteligencia. Es un gran pasaje. Ella básicamente volvió a estos 200 hombres asesinos lejos con su sabiduría y discreción. Es una maravillosa demostración de Abigail de sabiduría y discreción. Podría yo decir: mujeres, tu sabiduría y tu discreción es irresistible. Cuando hemos sido tontos y ustedes han ejercitado discreción y sabiduría, nos trae a nuestras rodillas y nos sentimos avergonzados por esos y queremos ser más inteligentes. Y esto aplica a aquellos que tienen esposos que no son creyentes. Cuando tú muestras sabiduría y discreción en vez de mostrar necedad, esto le causa a ellos pensar o puede volver el corazón del hombre a Cristo. Pero hay más. Miren lo que Abigail dijo. Dijo que mantuvo a David lejos de hacer algo tonto que arriesgue su vida. Cualquier afecto que haya tenido, Abigail mantuvo que suceda este crimen. Y cuando David se dio cuenta de lo que Abigail había hecho, él se enamoró más de ella. Y se pudo dar cuenta que no hay mejor discreción que lo que la mujer pudo usar para poder mantener a la familia. Y Abigail, ella venció a 200 hombres. Básicamente, ella los hizo regresar y David dijo, bendito sea el Señor de Israel, quien te envió en este día para encontrarme. Bendita sea tu discreción y bendita seas tú quien me ha guardado en este día de sangre y culpa, porque el Señor, el Dios de Israel, vive, quien me ha fortalecido a mí. Realmente que si no hubiera sido por esta mujer y su sabiduría, se hubiera destruido todo este lugar. Miren lo que dice. Y dijo ella, y dijo, anda en paz a tu casa, he obedecido tu voz, y te he concedido tu petición. Una mujer con su discreción volvió un armamento, o regresó un armamento, y habiendo hecho esto, y habiendo salvado al rey de Israel, de hacer una decisión terrible, habiendo hecho que estos 200 hombres se devuelvan, ella vuelve a casa. ¿Y qué encuentra ella? Alabanza, un banquete en su honor, todos aplaudiéndole. Su esposo se dio cuenta realmente cuán tonto había sido, disculpándose con ella, queriendo honrarla. En ese día en adelante le da el tipo de amor y afecto que ella merece. ¿Es eso lo que encontró ella? No, él estaba borracho, celebrando como un rey en la calamidad que él nunca podía haber escapado. Otra vez la sabiduría y su esposa. Así que ella va a la cama esa noche, con el prospecto de regresar a una vida por medio de una vida que no fue apreciada ni agradecida por un esposo tonto. Pero no es el fin de la historia, porque Dios tiene una manera de corregir esa iniquidad. Porque en la mañana, cuando él oye lo que había sucedido, Nabal tiene un ataque al corazón y 10 días después muere. Y David escucha sobre esto y toma a Abigail como esposa. Esta es una advertencia para nosotros como hombres. Si creemos que nosotros podemos tratar a nuestras esposas, las hijas de Dios, de una manera dura, con impureza, estamos equivocados. Dios nos llama a nuestras esposas a respetar el lodo, el rol de liderazgo, pero si rehusamos ese rol seriamente, escuchar a nuestras esposas y su consejo, vamos a pagar un alto precio. Esposo, debemos amar a nuestras esposas al punto de debemos dejar nuestra vida por ellas diariamente. Y si lo hacemos, yo creo que las esposas estarán muy felices por apoyar nuestros esfuerzos. Y con una nota para los solteros aquí, si piensas ahora de casarte a alguien, pregúntate a ti mismo, yo respeto a esta persona lo suficiente para confiarla y seguirla como liderazgo, y tú dices no, o porque maneja un carro grande o bonito, o él es divertido, no te cases con ellos. Hombre, necesitas preguntarte, ¿soy el tipo de hombre que una mujer puede confiar y respetar? Si yo soy flojo y egoísta y paso todo mi tiempo jugando videojuegos, necesito ser más inteligente, porque ¿dónde en el mundo una mujer te va a confiar a un hombre así, a un tipo de líder así? Así que un hombre viviendo nueva vida demostraría el tipo de liderazgo que una buena mujer se deleitaría en seguir respetar, viviendo una nueva vida que produzca discreción y la sabiduría que le motiva para que provee ese liderazgo de amor. Nuestro tiempo va muy rápido y continuemos y hablaremos un poco sobre los hijos. Donde nuestros hijos son llamados a obedecer. Ahora quiero saber primero que no es hablar sobre adultos, niños. Dios nos llama a un hombre crecido que vive fuera de su casa, a obedecer a sus padres. Él lo llama a nuestra mujer casada a obedecer a su madre. Niños adultos deben honrar a su padre y madre. No hay edad de límite. Debe ser siempre abierto al consejo de la mujer. Pero padre, no usen este versículo con tus hijos ya crecidos, que viven lejos de tu casa, fuera de tu casa, cuando ya están casados. Y muchas veces querer ser la influencia de padre y madre en matrimonios trae mucha dificultad, y las madres deben respetar esto en sus hijos, que ya son casados. Y los hijos adultos deben honrar a sus padres, y definiendo a los hijos que viven bajo la autoridad de sus padres, los hijos son llamados a obedecer. La obediencia no termina, no es terminar el videojuego para ir a cenar. La obediencia no es tener un trabajo a medias, o sacar la basura, o no es tan difícil de limpiar tu cuarto. Obediencia no es quejarse antes de que lo hagas, es hacerlo gozosamente. ¿Tú te recuerdas la historia en la Biblia, en Samuel? Él era un chico, niño pequeño, y su madre había orado antes que nazca de que Dios le dé un hijo, y que si le daba un hijo sería entregado para el Señor. Y este niño estaba en el tabernáculo ahí con el sacerdote Eliel para que lo apoye. Ahora, el niño no fue el mejor sacerdote, tuvo problemas, y Samuel vio esos temas. Pero él fue obediente. ¿Y saben cómo sé que fue obediente? Porque una noche, cuando Samuel estaba en cama y era muy tarde, él oyó lo que había pensado cuando Elías lo llamaba. Él pudo haber dicho: el cabo está muy caliente y oscuro, debo pretender que estoy dormido e ignorar. Pero él no lo hace. Él sale de la cama y va donde Elías y dice: aquí estoy, tú me llamaste. Y Elías dice: no te llamé, vuelve a la cama. Devuelve la cama. Pero después lo oye de nuevo: Samuel. Él salta de la cama. La segunda vez va donde Elías y dice: estoy aquí. Es difícil ser gozoso así en mitad de la noche. Pero él lo era un niño responsable. Elías dice: no te he llamado, vuelve a la cama. Y él está pensando: oye, estos chicos están locos. Vuelve a la cama. Está en la cama ahí y oye de nuevo que dice: Samuel, Samuel. Pero este chico escucha la voz, salta de la cama y vuelve a Elías. Y vuelve a Elías y dice: Dios te está llamando. La otra vez que tú oyes esta voz, di: habla, porque tu sirviente está escuchando. Y él lo hizo. Dios le llamó. Samuel dijo: habla, y estoy escuchándote, oyéndote. Dios había buscado en todo Israel, en ese tiempo, en la oscuridad de la historia, para encontrar una persona que pueda oírle. Y esa única persona era un pequeño chico. Un pequeño chico que estaba dispuesto a oír la voz de Dios. Y Samuel continuó oyendo a Dios. Y llegó a ser uno de los más grandes profetas que Israel haya tenido. Y comenzó con una simple obediencia. Niño, si no quieres obedecer a tus padres, nunca obedecerás a Dios. Y Dios no puede usar a alguien que no lo obedecerá. Obedece, obedece inmediatamente, obedece gozosamente, obedece aún cuando tú crees que sabes mejor. Los niños pueden traer un estrés que no es dicho en nuestras familias cuando rehúsan obedecer. Y la Biblia dice que cuando lo hacemos, dañamos mucho a la familia. Si tú quieres bendición para tu familia, necesitas obedecer, aun cuando parecería difícil. Esto es lo que tú necesitas recordar, cuando es difícil para ti obedecer. Si tú perteneces a Jesús, tienes una vida en ti que desea obedecer, aunque desea obedecer, o ama obedecer, y toma placer en obedecer, cuando tú lo haces, y gozosamente y rápidamente traerá gozo a esa naturaleza, y esa naturaleza crecerá. Eso es lo que Dios espera de los hijos. Finalmente, venimos a una instrucción, finalmente, para los padres, para no provocar a los hijos, para que no sean desalentados. No fallen esto. Esto no significa que no confrontes a tus hijos. Esto no significa que no digas a sus hijos lo que esperas de ellos. ¿Cómo un padre provoca a sus hijos o los exaspera? Puede rechazándolos por formas diferentes, de otras responsabilidades, no tener tiempo. Yo creo que una de las grandes formas que provocamos a nuestros hijos es por medio de hacer nuestro amor por ellos con incondicional. Recuerda la historia de Isaías y Esaú. En Génesis 25, de que Isaías amó a Isaac, el amor de Isaac por Esaú fue muy grande y frecuente y regular, porque traería a su novia un pedazo de carne por sus expectaciones. Y cuando traía carne a su padre, recibiría alabanza y todo tipo de validez, pero cuando no lo hacía, no había alabanza, no había gracias. ¿Y sabes lo que sucedió? La única respuesta y la gran responsabilidad que Isaías tenía como padre era bendecir a su padre Isaac para confirmar esa bendición sobre él, porque la necesitaba. Pero Esaú cometió ese error en equivocarse eso, con tener algo para él mismo. Así que él dijo, mira, ven a casar, tráeme una gran cena y te haré la bendición. Y lo hubieras hecho sin ninguna condición. ¿Y sabe qué sucedió? ¿Sabe la historia? Isaac fue y trajo la carne y recibió la bendición. Y Esaú nunca recibió la bendición. Pero sí, Jacob, cuando hacemos nuestro amor para nuestros hijos condicionales, cuando ellos reciben todo tipo de validación, cuando van a jugar a hockey o algo, y no llegan a casa cuando deben, traer muchas dificultades. Se nos dijo en la Escritura que traigas al niño en la manera, en la instrucción del Señor. Tus hijos, mis hijos, tienen ciertas habilidades. Nuestras responsabilidades no es solamente en darnos cuenta cuáles son las cosas que traen cosas gratas a nosotros, o qué cosa más me valida como padre. Nuestra responsabilidad es entender cómo ellos son hechos y darles oportunidades para que ellos crezcan en estos dones que tienen. El amor incondicional que mostramos a nuestros hijos nos hace entender a Dios y el amor por ellos, y que debe ser un amor que se demuestra gratis o libre para ellos. Y los padres no deben provocar a sus hijos, sino mostrar un amor incondicional. Hay mucho más que puede ser dicho, pero estos cuatro versículos, Dios nos revela su sabiduría por la familia, su sabiduría por las esposas, esposos e hijos. Y a través de la nueva vida tenemos el poder para aplicar esa sabiduría en nuestras familias y encontrar una gran bendición ambos y por generaciones por venir. Me ocurre muchas veces cuando yo termino que no hemos abierto ni el vientre, a menos que alguien tenga el sentido de culpabilidad y tengan oportunidades para ser el hijo que deberían ser, o el esposo o la esposa que deberían ser, para ser el padre que deberían ser. Todos hemos fallado en estas cosas, pero Dios es un Dios de segundas chances. Y tú has fallado ser un padre, el padre que debía ser el abuelo y la abuela que tú deberías ser. Y si no tienes esa oportunidad y tienes un padre, o una madre, o un hermano o hermana en iglesia, y en este viaje comienza en la cruz. Comienza donde Jesús sufrió por la pena de tus pecados y por los míos. Y cuando Él murió, fue sepultado. Comienza contigo y conmigo, contigo y conmigo, habiendo muerto y habiendo sido levantados a esta nueva vida. Yo quiero pedirte en esta mañana, antes que terminemos, ¿tienes tú la vida de Cristo en tu vida? Porque si no, tú no tendrás el poder para aplicar estas cosas en casa. Tú puedes venir sin la vida de Cristo, pero no tienes que irte sin la vida de Cristo. Si tú te arrepientes de tus pecados y te vuelves a Jesús, si tú reconoces que tú eres un pecador y que cuando Él murió y se levantó de los muertos, tú tendrás esta vida nueva y se te dará esta nueva vida y será bienvenido a su familia. Son problemas para encarar, pero no tienes que encararlo solo, porque Cristo estará en ti. Tendrás la familia de Dios alrededor tuyo. Dios quiere que recordamos cada semana que somos su familia, miembros de su cuerpo, limpiados por su sangre, y nos invita a esta mesa. Para ser parte de esto simboliza su cuerpo y su sangre, recordando tangiblemente que el precio de Cristo es para hacernos miembros de su precio. Así que vengamos juntos alrededor de su mesa y recordémosle a Él en su muerte.